Primero que todo, antes de iniciar el estudio bíblico, pues recuérdense que es necesario hacer uso de esta provisión divina de la confesión si tienen la necesidad de hacerlo en la intimidad de su alma. Primera de Juan 1.9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de esa provisión y después iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a aprender y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Deuteronomio y la semana pasada estuvimos viendo el asunto de Cades Barnea, que era la entrada, el punto, el trampolín que impulsaba al pueblo de Israel a entrar a la tierra prometida. Después de eso vimos los años perdidos y notamos que el pacto abrahámico es un contrato incondicional dado a Abraham y a toda su progenitura. Y también notamos que para que ellos pudieran disfrutar del contrato, ellos tenían que confiar en el Mesías, o sea, tenían que creer en sus promesas. Todos tienen el contrato, pero para disfrutarlo tienes que tener ese conocimiento del Mesías. Vimos entonces a Deuteronomio 1.32 que dice, pero con todo eso no confiaste en el Señor vuestro Dios. En otras palabras, ellos no confiaron, el pueblo entero, es algo increíble porque es el pueblo entero de adultos que no confía a pesar de haber tenido dos personas que dieron un reporte extraordinario, ellos creyeron a los otros días, tenían el corazón sumamente debilitado y simplemente no creyeron la promesa divina. Y yo les he comentado que esto es algo increíble porque en 1 millón de personas, 2 personas entran al descanso de Dios. Ustedes se dan cuenta de que hay personas que sí se quedan firmes y creen en el Señor con todo su corazón, con todo su alma y con toda su fuerza y siguen la marcha espiritual y las otras no. Pero también les he dicho que en los Estados Unidos solamente un presidente y un vicepresidente. En los Estados Unidos hay solamente 11 miembros del secretariado. Hay solamente 9 personas como jueces. ¿Sí me explico? O sea, son pocas las personas que están en el comando de todas las cosas. No es difícil ver pues que en el mismo pueblo de Dios hay personas que no entren fuertemente con todo lo que tienen a las cosas de Dios, a pesar de que tienen una contundente evidencia de que Dios es perfecto y que nos ama y que tiene lo mejor y lo máximo para nosotros. En el próximo versículo, que es el 33 de Deuteronomio 1, nos dice que iba delante de ustedes en el camino para buscarles lugar donde acampar, con fuego de noche y nube de día para mostrarles el camino por donde debían andar. Recuérdense que en este tabernáculo salía de noche la luz y de día la nube para evitar el solazo que había en ese lugar para que ellos pudieran avanzar y ellos seguían y avanzaban por medio de lo que Dios les daba a ellos y Dios los guiaba a los lugares que Él los quería tener para protegerlos y para darles lo mejor. Cada día de esa jornada el Señor buscaba el mejor lugar para acampar para ellos. Y esto está describiendo pues asuntos específicos acerca de la gracia logística de Dios. O sea que Dios los encaminaba, como hace con nosotros el día de hoy. La persona que está llena del Espíritu Santo y crece espiritualmente está guiada por el Señor. Él te comienza a hacer cosas, a ver cosas que antes tú no podías ver por tu propia cuenta. Tú, haciendo caso al Señor, te vas a dar cuenta de que Él tiene cosas maravillosas para ti. Ya ustedes vieron entonces el paisaje rocoso y difícil de esa travesía. Les enseñé unas cuantas fotografías acerca de ese lugar y era un examen de la logística divina, de la provisión divina para sus vidas. Y ahí en el desierto podían ver claramente cómo Dios suplía de una manera sobrenatural todas sus necesidades. La comida, el agua, la ropa, la seguridad, el amparo, todas esas cosas que son parte de la gracia, ¿verdad? La logística era lo que Dios les daba a ellos. ¿Qué es lo que Dios les está enseñando? Que Él es un Dios de gracia y es el que puede proveerles pues todas sus necesidades como lo hace con nosotros. Él provee todo lo necesario para nuestra vida. Eso es exactamente lo que hace el Señor con nosotros cada día. Y provee pues todo lo necesario para nuestras vidas. Y el asunto es que nosotros tenemos que confiar en Él y para confiar en Él tenemos que conocerlo. Esa es la parte interesantísima de nuestro caminar. Tenemos que conocerlo para saber de qué se trata el Señor. Ahora, en lo que tiene que ver con la batalla, con el examen espiritual del combate, que es el próximo, este es el próximo examen que van a tener ellos. Ya ellos fracasaron en el intento de entrar porque no entraron y ahora van a tener otro examen. Les voy a presentar 4 diferentes exámenes que tiene aquí el libro de Deuteronomio. Y claro, hasta por eso les dice que Él entró, ya el Señor entró por ustedes, ya Él les hizo todas esas cosas y aún así ustedes no lo creyeron. Y así culmina pues el versículo 33, que es la porción donde Moisés les hablaba acerca de su opción, de la opción que tenía el pueblo de Israel para entrar. Recuerden que ellos tienen libre albedrío como todos nosotros, porque ese es el punto focal de todo esto, que nosotros tenemos libre albedrío para escoger al Señor o para escoger al sistema cósmico. Y de la manera que funciona el sistema cósmico es que engaña nuestra mente pensando que las soluciones humanas son mejores que las soluciones divinas. Y cuando hay personas que son muy inteligentes, que pueden proponer ciertas cosas que parecen muy interesantes, pero lo hacen sin Dios, ponle el sello al asunto de que la cosa va a ir mal. No importa qué tan bonito te lo pinten. Nosotros nos guiamos por las normas y los principios de Dios, y ese es el motivo por el cual nosotros tenemos la victoria. Es la volición humana la que determina el camino del hombre. La pregunta es, ¿a quién servimos? ¿A Dios o al hombre? Y esa siempre ha sido la interrogante para todas las personas que entran a la faz de la tierra y son parte del conflicto angélico. ¿A quién vas a servir? Dios sabe que tú necesitas información. Y a veces nos guía a diferentes partes geográficos para podernos darnos la información, porque Él ya conoce nuestra mente. Él sabe si estamos positivos o estamos negativos. Si estamos positivos, Él hace todo lo necesario para que tú llegues a estar enfrente de alguien que te dé la información divina, la verdad absoluta. Esa fue la batalla de ellos para entrar al descanso de Dios. Porque recuérdense que el famoso sábado, que es traducido en el español como sábado, es el día de descanso. Pero no solamente habla del día de descanso, habla de un sábado o un descanso de cada momento. En tu caminar diario estás descansando en el Señor. ¿Quiere decir sábado? ¿Quiere decir descanso? El descanso en el Señor. Tenían un sábado cada 7 días para demostrarle al pueblo de Dios que tenía que descansar en el Señor. Y también nos dice que el Señor hizo el cielo y la tierra y el séptimo día descansó, para enseñarnos a nosotros que tenemos que descansar en el Señor, porque Él es el que completa todas las cosas. Y si nosotros entendemos de qué se trata, nosotros también vamos a tener ese descanso. Un descanso que es paz. El descanso de Dios es paz a nuestros corazones. Y así comienza pues el crecimiento espiritual, con la paz y la tranquilidad que el Señor nos da. Aquí vemos que era una guerra física la que tenían que hacer ellos en estos momentos, respaldada por la guerra espiritual. O sea, tenían que tener esa fortaleza espiritual para poder entrar físicamente a tomar la tierra prometida. Y les comenté la vez pasada que si Dios derrota al ejército más grande que existía en esa época, que era del imperio egipcio, ¿cómo no va a derrotar a estas personas que están atrás de estas murallas grandes, por más altas que sean? Ellos tenían que darse cuenta de eso, pero no se curaron la información bíblica en su corazón que ellos tenían para confiar en el Señor. Entonces por eso se echan hacia atrás. Es igual para nosotros pues en lo que corresponde a la batalla espiritual. Nosotros le creemos al Señor, y cuando le crees al Señor y creces en su conocimiento, tú vas a tener el coraje, vas a tener el valor, vas a tener la determinación, vas a tener el deseo de hacer las cosas de Dios, no importa quién se presente enfrente de ti, porque siempre vas a hacer las cosas de acuerdo al plan. Los que le creen, heredan la segunda herencia. Así de simple. Aquí estamos hablando, miren señores, cuando entra el pueblo de Israel, ya Dios le tenía una herencia a ellos. No les quitó la herencia de paso, o sea, le dio a la segunda generación. Pero a ellos tenían la herencia. La herencia era constituida pues de estas parcelas de terreno que le iban a dar a cada uno de las tribus, lo cual sucedió. Más adelante, pues, cuando entraron, se divide la tierra en diferentes parcelas de terreno y a cada tribu se le da una parcela. Esta es la herencia del pueblo. Ya eran salvos, ya tenían la entrada, ahora la segunda herencia era la distribución del terreno prometido para ellos. A nosotros nos corresponde una herencia. Siempre que ustedes oyen la palabra herencia, esa constituye un terreno, van vinculados. El terreno que Dios te da y tiene que ver con la segunda herencia, junto con esto, pues, grandes títulos para los creyentes vencedores. O sea que si nosotros no tenemos eso, cuando nosotros regresemos con el Señor es porque no glorificamos al Señor. Y lo triste de todo esto es que la mayor parte de los cristianos no saben esto, no saben que esto es algo que viene en el futuro y que es hecho por fidelidad. Tú eres fiel al Señor, como los contratos vasallo suzerino, ¿verdad? Había otros contratos que eran otorgados por el rey por simplemente la confianza que le tenía a las personas. Y no tenía que hacer nada, simplemente se las daba el rey. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Ahora, algo va a suceder, y lo que va a ocurrir desde los versículos 34 hasta el fin del capítulo es algo asombroso acerca, pues, de las consecuencias. Porque aquí las decisiones humanas traen consecuencias. Esta decisión que ellos tomaron tiene una consecuencia horrible para ellos. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, les doy el adelanto. Ellos van a morir en el desierto. Van a caminar en el desierto 30 y pico de años, 39 años adicionales, y van a morir en el desierto, nunca pudiendo entrar o poner pie en la tierra prometida. Y mientras están en el desierto, ¿qué es lo que van a hacer? Quejarse todos los días de su vida. Se van a quejar. Imagínense, si estás en el desierto, te vas a quejar, ¿verdad? Aunque Dios les daba a ellos todas las provisiones que necesitaban por 39 años adicionales. Todas las provisiones que ellos necesitaban se las dio Dios, pero se quejaban. Hay un examen extraordinario para ellos en el futuro. Y aquí vamos a aprender mucho porque nosotros también pasamos por esos exámenes, quiero que sepan. Porque nosotros también fracasamos. Nosotros tenemos que aprender de esto porque por eso ha sido escrito. Y este es un asunto pues que quiero ver detalladamente debido a lo que les estoy diciendo. Porque esto les ocurre a los creyentes. Puede haberte ocurrido a ti, pues yo sé que a mí me ha ocurrido anteriormente y muchas veces es difícil enfrentarse a esa situación. Pero si tenemos la información dada por el Señor previamente, entonces ya sabemos a qué atenernos, ya sabemos cuál es la respuesta. Nos va a dar el examen, pero nos va a dar la respuesta para el examen, en otras palabras. Entonces vamos a ver el examen de la disciplina. Y hasta el momento pues han sido exámenes logísticos, de la gracia logística de Dios, y a empujones y a sombrerazos ellos lo han pasado. Pasaron dos exámenes, hacía los empujones, pero en el primer examen básico de logística, Dios dijo, está bien, han pasado el examen logístico de salir de Egipto, y también pasaron el examen de la logística de llegar hasta Cades Barnea, porque llegaron a pesar de todo lo que hicieron, porque no es que sean perfectos, porque se recuerdan que antes de llegar a Cades Barnea, cuando Moisés estaba arriba en el monte Sinaí, ellos hicieron, para ellos hicieron, o sea, el toro, esa vaca dorada, ¿verdad?, hecha con oro, y claro está, o sea, se fueron en contra del Señor y tuvo que intervenir Moisés a favor de ellos, etcétera. O sea que lo pasaron por empujones. De todas maneras, entraron y ahora están en Cades Barnea y ahora el problema es que ellos tienen el problema de no pasar el examen. Ahora les quiero dar un examen, el examen del combate espiritual. Y ellos fracasaron el examen del combate espiritual. Dios les va a dar el examen de la disciplina después de haber fracasado el examen del combate espiritual. El examen de la disciplina es un poquito diferente y eso se debe a que ese contiene disciplina y es la consecuencia de sus malas decisiones previas. ¿Cuándo viene la disciplina a nosotros? Cuando tomamos malas decisiones. Esas malas decisiones acarrean disciplina. Las malas decisiones están vinculadas a la desobediencia a la palabra de Dios. Nosotros hicimos las cosas a nuestra manera pensando que estamos haciendo lo que era correcto, pero en realidad no era correcto, ya sea por ignorancia o no, porque las normas y los principios de Dios son perfectos y la violación de las mismas, a pesar de que la persona la haga en ignorancia, de todas maneras ha transgredido la ley. Entonces, tiene consecuencias. Esas son las malas decisiones que tomaron previamente. Recuérdense que nosotros estamos caminando con ellos en el desierto, hemos visto todo lo que ha sucedido, ahora estamos en el plan A antes de entrar al lugar, el pueblo se echa para atrás, ahora entramos al plan B por la desobediencia. O sea que estamos sufriendo ahora las consecuencias de alguna necesidad que hicimos en el pasado, y ahora la pregunta es, ahora que estoy envuelto en el sufrimiento de las consecuencias de una mala decisión, ¿puedo confiar en el Señor en esta situación para que me lleve a través de las consecuencias para poder vivir con estas en una forma espiritualmente victoriosa? ¿Okay? Ellos sabían que era morir, pero todos nosotros tenemos que morir, como comprenderán. Pero sabían que era morir, ellos no iban a entrar. Una de las cosas que ellos no iban a hacer era entrar en el descanso de Dios. No iban a entrar en ese lugar. Pero entonces ahora, ¿cómo van a hacer ellos para vivir una vida que le agrade a Dios? Ya ellos desagradaron a Dios en varias ocasiones, pero ahora se dan cuenta, bueno, aquí estamos pagando las consecuencias de nuestra desobediencia. Entonces, ese es el examen de la disciplina. Y ahora fíjense lo que sucede cuando ellos fracasan el examen de la disciplina. Yo sé que sí, ellos van a fracasar o reprobar los dos exámenes. Veamos el versículo 34. En Deuteronomio 1:34 nos dice lo siguiente. Entonces oyó el Señor la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo... Primero que todo, quiero que sepa que el Señor no tiene que jurar. La palabra de Dios es una y es perfecta. Pero aquí está contraponiendo juramento enfrente de la palabra, como que sea una cosa que eso no lo echa para atrás, no importa lo que pase. Y lo que les quiero llevar es al hebreo, porque el hebreo es muy pintoresco. En el hebreo, cuando ustedes ven este tipo de pasaje en el Antiguo Testamento, van a notar que este es Dios que condesciende, ¿verdad?, e interactúa con su pueblo. En otras palabras, pues, si el Señor se le apareciera y tuviera una conversación contigo, estas son algunas de las características emocionales de esta conversación con Dios que ellos van a tener. Yo sé que les parece un poquito extraño pensar que Dios está de esta manera, porque aquí lo que está haciendo, normalmente pues nosotros no pensamos que Dios está manoteando la mesa, enfurecido, pues, pero eso es exactamente lo que está haciendo. Fíjense lo que dice en el Deuteronomio 1.35. Esto no es un lenguaje suave. Ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré dar a los padres de ustedes. Ninguno de ustedes. En el versículo 36 dice, excepto Caleb. Aquí vemos la excepción. Excepto Caleb, hijo de Jefón, él la verá, y a él y a sus hijos le daré la tierra que ha pisado, pues él ha seguido fielmente al Señor. Entonces aquí tenemos uno de los fieles del Señor que entra a poseer la segunda herencia. Esto para nosotros es algo maravilloso, porque yo les he venido hablando a ustedes de la segunda herencia por mucho tiempo. Y solamente son los fieles los que entran a tener esa segunda herencia. Todos entran, pero no van a tener la herencia, la segunda herencia. Y ese es el caso que tenemos aquí. Porque dice, porque ha seguido fielmente al Señor. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Porque de esta manera es que ha sido traducida. Ha seguido fielmente al Señor. Pero aquí nos damos cuenta de algo muy interesante. Cuando ustedes piensen que una iglesia como esta, pues que esta pequeña que tenemos aquí, enseña la palabra de Dios fielmente, y eso es lo que hacemos aquí en esta iglesia, es muy pequeña, pues, o sea que no es como las grandes iglesias que tienen cientos o miles de personas que llegan a ella y asisten los domingos a uno de sus cultos, o que no vienen suficientes personas a la iglesia. Y yo les digo, no vayan a equiparar eso con una deficiencia en la iglesia. Es la fidelidad de los cristianos lo que cuenta, no importa. Lo mismo sucede con el pastor. Fíjense, los pastores que no conocen la palabra de Dios profundamente lo que quieren es números de personas, ¿verdad? Porque el número de personas es un aliciente muy bueno para el pastor, porque está siendo muchas personas y vive de la congregación. Entonces, si hay muchas personas, pues va a recibir más dinero, ¿correcto? Pero también, por el otro lado, porque es justo pues que reciba su salario, pero también que le está enseñando a muchas personas. Pero resulta que esta iglesia no es como las demás iglesias. En esta iglesia se enseña la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el examen de ácido, como dicen en el banco. ¿Saben lo que es un examen de ácido? El examen de ácido en el banco tiene que ver la cantidad de dinero efectivo que tienes para solventar los problemas. Hay un ratio, una razón matemática para eso, pues, porque el banquero sabe que esta persona tiene suficiente capital para solventar problemas. Es una persona que está bien afianzada, es una persona que piensa las cosas y que está líquido, es una persona líquida, ¿verdad? Ese es el examen. El examen es que si tú tienes suficiente capital espiritual para pasar el asunto. Y el asunto es que muchas personas no lo tienen. El capital espiritual es el que cuenta. El capital espiritual es el que se enseña en la iglesia, que es el que te llena de riquezas espirituales. Es la fidelidad de los cristianos lo que cuenta. Y muchos pocos son los que llegan ahí. Entonces, históricamente lo podemos ver, son muy pocos los que verdaderamente son fieles. Y aquí tenemos uno de dos. Más adelante va a mencionar el segundo. Josué, aquí está hablando de Caleb. Entonces, ese es el problema que tiene esta gran congregación. Esta gran congregación, cuando hablo de una gran congregación, estamos hablando de una congregación de 1 millón de hombres. 1 millón de hombres adultos que están ahí en esos momentos, que era toda la nación, pues. Y ellos no le creyeron al Señor, o sea que había muchas alabanzas, muchas actividades, muchos aleluyas de la boca para afuera, pero su corazón estaba alejado del Señor. ¿Qué significa eso? Que su corazón estaba desnutrido, no tenía la palabra de Dios o no tenía suficiente conocimiento de la palabra de Dios para afianzarse en el Señor. No fue por falta de enseñanza, porque resulta que tenían uno de los más grandes comunicadores de la palabra de Dios, Moisés, uno de los más grandes en la comunicación de la palabra de Dios, Moisés mismo, y ellos no confiaron en el Señor cuando tenían el vocero que les enseñaba cosas extraordinarias de paso. Y eso pues al Señor lo enfurece completamente. Y cuando sus hijos pues no le creen, y el motivo por el cual él hizo eso aquí, ocurre porque al no confiar en el Señor, entonces impugnan el carácter de Dios. Entonces Dios es un mentiroso, yo no le creo a Dios porque Dios no va a cumplir lo que dice. ¿Se dan cuenta? Entonces están impugnando el carácter de Dios. No solo lo dijo, lo cual es suficiente, sino que juró hacerlo el Señor, debido a esta transgresión que tuvieron ellos, y de nuevo aquí tienen el versículo, excepto Caleb, hijo de Jefón, él la verá y él y sus hijos le darán la tierra que he pisado, pues ha seguido fielmente al Señor. Ahora permítanme darles una importante clarificación. En el hebreo, el verbo que aquí se utiliza, traducido siguió fielmente, se utilizó también de David en el contexto, fue en contraste con Salomón en Primera de Reyes, y literalmente dice, porque se llenó con Jehová. ¿Oyeron eso? Yo siempre les he hablado de que tu corazón tiene que estar lleno de la palabra de Dios. Te tienes que llenar con la palabra de Dios. cuando les pinto el muñequito que tiene que ver con el corazón tiene que llenarse con la palabra de Dios. Y es lo mismo que utiliza con David, pues, era, cuando dice un hombre atrás del corazón de Dios, bueno, era un hombre que estaba lleno de la palabra de Dios en su corazón. Y el verbo llenar es malé, malé, así como lo están escuchando. Y aquí los traductores están tratando de que esto tenga un sentido, porque si decimos llena del Señor, no es suficiente. Por eso lo han traducido como ha seguido fielmente al Señor. Y otros dicen ha caminado fielmente tras el Señor. O caminó completamente tras el Señor. Esas son las diferentes traducciones que existen. Y esto pues parece ser una pretensión de perfección. Por eso se lo estoy aclarando. Porque cuando tú dices caminó fielmente tras el Señor o con el Señor, implica que la persona es perfecta. Pero lejos de eso. Porque nadie es perfecto. Todos nosotros pecamos. Nosotros, cuando pecar quiere decir desobedecer. Entonces, ¿seguimos al Señor fielmente en todo? No. Porque cuando se interpone nuestra naturaleza pecaminosa, es tan fuerte el empuje de la naturaleza pecaminosa que nosotros cedemos. Nosotros le damos paso abierto a la naturaleza pecaminosa y seguimos a la naturaleza pecaminosa incursionando en el sistema cósmico. Porque pensamos que en el sistema cósmico es donde tenemos la solución del momento. O sea que no es que seamos perfectos. Pero aún así, aunque tú tengas el problema de la naturaleza pecaminosa, tú puedes seguir al Señor. Porque puedes hacer uso de esa provisión divina de la confesión de tus pecados para reanudar tu caminar con el Señor. Porque nosotros no somos perfectos. Nosotros sabemos histórica y teológicamente que esa no es la aseveración que Él está haciendo aquí, que Moisés está haciendo aquí acerca de esta persona, o todavía está haciendo. Él no está diciendo que Caleb y Josué eran perfectos, de ninguna manera, porque nadie lo es. Aún así, tenemos el verbo llenar, y lo que está diciendo es que estos hombres pasaron el examen, en otras palabras, el último examen, en la secuencia de los exámenes que ellos tienen, ellos pasaron porque sus corazones estaban llenos del Señor. ¿Me explico? Ellos estaban llenos, ellos sabían de qué se trataba. Y les digo esto porque el otro lugar donde esta palabra se utiliza se encuentra en Primera de Reyes 11, y ahí está hablando de David después de que él pecó. Él pecó. ¿Qué pasó con David? O sea que no puede estar hablando de la perfección, aquí está hablando de la recuperación. David se pudo recuperar y pudo continuar porque a pesar de su fracaso, su corazón estaba lleno del Señor. ¿Cuál fue el fracaso de él? Que él tenía debilidad por las mujeres. Y a veces sabe bañándose una mujer preciosísima, la ve desde arriba de su palacio y la manda a llamar y se acuesta con ella. Ella queda en estado y para que no lo culparan a él, pues manda a traer a su marido Urías del campo de batalla. Pero Urías no se quiso acostar con ella, porque era fiel. ¿Cómo me voy a acostar yo con mi mujer cuando todo el ejército del Señor está en el campo de batalla? ¿Cómo voy a disfrutar de los placeres de la carne cuando ellos están dándose la guerra? Entonces no se acostó con la mujer, y está todo dos veces, pero finalmente no lo hizo, y David lo mandó a matar. Que lo pusieron en el frente y ahí lo mataron a él. Entonces, esa fue la transgresión más grande que tuvo David. Él se recupera después de eso, pero le costó muchísimo. El Señor se agradó que él utilizara la provisión de la confesión que tenía en su corazón. Y después vemos a alguien como Salomón, por ejemplo, que nunca se recuperó. Nunca se recuperó, simplemente que cae y ahí se queda. Salomón era un hombre que tenía 600 mujeres, 600 esposas, 300 concubinas. El Señor dijo que esas mujeres los iban a apartar de Dios y eficazmente así fue. Ya cuando el hombre llega a tener más edad, ustedes han oído hablar de los famosos viejos verdes. Porque ya llega a cierta edad que ya en su mente van cambiando las cosas y comienzan a inventar cosas, y dentro de esto entonces se comienza a aceptar cosas foráneas, cosas que no son, y aceptando estas cosas se detienen y se descarrilan. Pero en esa época ese descarrilamiento que tiene que ver con la adoración a otros dioses, porque se utilizaba mucho en esas épocas que estas diferentes religiones incluyeran todo lo que corresponde al sexo con la adoración de esos dioses o diosas. Entonces él se descarrila y le hace monumentos a diferentes dioses que traen al Señor a cero, básicamente. Entonces, y nunca se recuperó, nunca se confesó, y de él se dice que es el hombre más sabio que había. Pero en realidad, la verdad, de paso yo les digo una cosa, ustedes han oído de la canción o de la Sulamita, ¿verdad? Salomón, Sulamita es el nombre femenino de Salomón. Y esa mujer no se la inventó en la mente porque él no podía amar profundamente, porque no tenía capacidad para amar profundamente, porque tenía muchas mujeres. Él lo que pasaba era que tenía mujeres y solamente tenía, él las llamaba cuando las quería. Y las mujeres venían perfumadas, arregladas, lindas, preciosas, y hacía con ellas las que quería. Pero una vez que se fastidiaba, lo habían mandado para su casa. Entonces él no tenía que oír la parte mala de la mujer, no tenía que oír las quejas de la mujer, no tenía que pasar por lo que pasa a los hombres casados una vez al mes con la mujer. Y él no tiene que ver nada con eso. O sea, no podía profundizar, porque el verdadero amor pues acepta todas esas cosas como parte del paquete. Pero él no tenía que pasar por nada de eso. Si una mujer estaba en ese periodo de que no tenía que ver, solamente mandaba a traer otra más linda. ¿Están cuenta? O sea, que no podía amar, no tenía la capacidad para amar. Entonces él se inventa una mujer ideal. Y ahí está esa canción tan bonita que él hace, porque fue preciosa. Pero de eso de tener la mujer de su vida, nunca la tuvo, pero siempre usó. Pero lo que pasa es que se descarrila, pues, del camino de Dios. Bueno, dedico eso adicionalmente a lo que estamos estudiando. Entonces, aquí Caleb y Josué pasan el examen. Pasan el examen, y en Deuteronomio 1.37 vemos que dice: el Señor se enojó también contra mí por causa vuestra, diciendo: tampoco tú entrarás allá. ¿Y con quién está hablando? Con Moisés. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Aquí vemos a esta introducción, pues, él está introduciendo está haciéndolo pues entre paréntesis: a mí tampoco me deja entrar. En los versículos 37 y 38, muy humildemente, Moisés reconoce que el Señor lo ha dejado afuera. Y ya saben lo que le dicen de Moisés, que era el hombre más humilde que caminó la tierra después de Jesús. Y sí lo era. Era un líder fuerte, era un líder humilde, y aquí admite algo, y es que introduce pues en esta narrativa. No solo ha dicho en el versículo 34 que Dios hizo un juramento acerca de estas personas que pecaron, sino que ahora también dice que Dios también está furioso con él. Dios está furioso con él mismo. Y esto es algo muy interesante. Aún tú no entrarás ahí. Y eso nos enseña que Dios estaba furioso con el liderazgo y con el pueblo. Ahora, yo quiero que ustedes vean algo que es muy interesante, porque Dios no puede cambiar. Él es inmutable. Y lo que ocurre es lo siguiente. A Moisés no lo deja entrar al pueblo después en la segunda vuelta. ¿Verdad? La segunda vuelta, después que pasan los 39 años, llega la segunda generación y él tiene que hablar desde el monte, pero no puede entrar a la tierra prometida. Pero ustedes fíjense en este hombre, que era tan humilde, que se tiene que aguantar 39 años de queja de todo el pueblo. Ese pueblo se quejaba constantemente y él, pues a la final le sacaron la piedra, como dicen allá en Colombia, se puso furioso y le dijo: ¿qué tengo que hacer? Sacarles agua de esta roca. Y le da a la roca como si fuera él el que la iba a sacar. Claro está, Dios se la dio de todas maneras en su gracia, pero no era él el que se la iba a sacar, era Dios. Dios, el Todopoderoso, que le dijo que le iba a sacar el agua. De todas maneras, muy interesante pues las cosas como ocurren históricamente. Ahora, aquí vemos que en Deuteronomio 1.38 nos dice lo siguiente: Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará a ella. Anímale, porque él hará que Israel la posea. Este fue el que lideró el pueblo de Israel cuando ya estaban pues por entrar a ese lugar. Interesantísimo, ¿verdad? Porque este hombre, esto fue uno de los dos espías que llegaron y dieron las buenas noticias. Y dicen: el Señor no las puede dar a nosotros. No importa qué tan grandes sean, todo lo que juró el Señor que nos iba a dar está ahí y es perfecto y es para nosotros. Entonces él tenía con ese denuedo que le da la palabra de Dios, y él dice: sí, entrémosle. Pero no quisieron ir. Entonces, pero el Señor lo reconoce de esta forma. Ahora, en el versículo 39, Moisés les está narrando lo ocurrido, y aquí es donde comienza el examen de la disciplina. En el versículo 34 les ha dicho que el Señor ha pasado una sentencia disciplinaria irrevocable. Lo hace por juramento en el versículo 34 del capítulo 1 de Deuteronomio. O sea que no hay nada que este pueblo pueda hacer para poder entrar en la tierra prometida. Cuando estamos hablando del pueblo, es de los adultos, porque los niños no tenían que ver nada con el asunto. A eso llega porque recuérdense que Moisés intercedió por el pueblo para que no lo matara, para que no se hablara mal de él, para que los otros pueblos no dijeran nada de eso, y el Señor pues sabía que él iba a intervenir, sabía lo que iba a pasar, y de esa manera pues es que él contesta esa oración. Ellos no pudieron entrar al descanso de Dios, estaban pues condenados a no entrar. No condenados a perder su salvación, porque no perdieron su salvación, creo que sepan, porque eran creyentes, sino que no confiaron en el Señor. Entonces no van a entrar a la tierra prometida, esa es la consecuencia de lo que eligieron ellos. Recuérdense que el Antiguo Testamento a nosotros nos enseña con historias y narrativas por las cuales pasó el pueblo. Cuando nosotros dice que nos sacó del mercado de esclavos de pecado, se está refiriendo a, y está haciendo alusión al Antiguo Testamento, que Dios saca a los judíos del mercado esclavo de los pecados, porque todos ellos eran esclavos. No eran esclavos del pecado, pero eran esclavos de Egipto, que en analogía era la misma cosa. Entonces Él los saca, y a nosotros nos saca de las tinieblas a su luz admirable, es lo que hace con el pueblo de Israel. O sea que de ahí salen una serie de cosas en el Nuevo Testamento que nos explican a nosotros la política divina, y eso es lo que a nosotros nos interesa. Aquí vemos que Dios no va a cambiar ese asunto, y lo que Moisés está abogando en el versículo 39 es lo siguiente. Y este es el resultado, pues, de sus malas decisiones. Estas son las consecuencias, y ahora tienen que enfrentar esas consecuencias de esa decisión pésima que tomaron de no entrar y poseer la tierra. En el versículo 39, sigue hablando, y es aquí donde él se dirige a la queja. Y recuerden cuál fue la queja que tuvieron ellos. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Eso es una queja terrible, porque están interponiendo a sus hijos en el asunto, que no tienen que ver nada con el asunto, ¿verdad? No simplemente estaban quejándose de Dios, estaban tratando de presentar su caso con un vocabulario muy religioso para que pareciera que era socialmente injusto que Dios hiciera tal cosa, que hiciera esto con nuestros niñitos. ¿Cómo vamos a hacer esto con nuestros niños? Con nosotros, pero con nuestros niños. ¿Se dan cuenta? O sea que están interponiendo un asunto que verdaderamente no pertenece ahí. Y lo que Dios hace es decidir, pues bien, ustedes han utilizado a sus hijos como un elemento útil para canjear, porque eso es lo que están haciendo. Y ahora les digo, sus pequeños que dijeron que vendrían a ser presa, y sus hijos que hoy no tienen conocimiento del bien y del mal, o sea, no han llegado a conciencia divina todavía, en otras palabras, que no son responsables, no comparten las consecuencias, y fíjense que las consecuencias van a ser con la elección y la responsabilidad. Dice, ellos entrarán y yo se las daré y la poseerán, pero ustedes no la poseerán. En otras palabras, ellos fracasaron. No importa qué clase de argumento le pusieron al Señor, ellos fracasaron, y cada estado utilizaron este tipo de argumento. Mismo argumento que han utilizado los musulmanes. Ustedes ven cómo los musulmanes, cuando viene el ejército judío, lo que hacen es poner a los niños enfrente. Bueno, como lo ponen como escudos a los niños, o mandan a los niños a que se exploten. Es la misma cosa, están utilizando a los niños como una cosa. ¿Qué es lo que habla eso? Eso habla de, ¿qué te dice eso de una persona? Una cobardía. Si eres hombre, pues preséntate tú. ¿Cómo vas a mandar a tus hijos que no tienen que ver nada con el asunto? Claro está, utilizan una serie de cosas para que las personas crean que está siendo mártires para el Señor y que es un beneplácito y que si ellos mueren. Para ellos, si muere un joven, ese joven compra la libertad de 12 o 17 personas de su familia. O sea, como mártir, si muere como mártir, no solamente van a tener estas vírgenes, sino que además compran la salvación de 12 o 17 miembros de su familia. Y la salvación no es garantizada en Islam, solamente si hay un mártir. Entonces estas personas entran y se matan. Claro, yo voy a salvar a mí y voy a salvar a los miembros de mi familia para que vayan al cielo. Pero ellos creen más en lo de ellos que nosotros en las cosas de nuestro Señor. Vamos a regresar a esto. En Deuteronomio 1.39 nos dice lo siguiente. Y vuestros pequeños, que dijisteis que vendrían a ser presa, y vuestros hijos, que hoy no tienen conocimiento del bien y del mal, que no tienen conocimiento, ustedes ya saben qué significa el conocimiento del bien y del mal. Porque nosotros lo hemos puesto aquí, es más, aquí está el arbolito del conocimiento del bien y del mal. Todavía no han llegado a conciencia. Ellos no saben lo que es el bien y el mal. Ellos no saben lo que es el bien y el mal. Ellos no saben lo que es la política de Satanás todavía. Ellos todavía no han llegado a tener juicio, uso del juicio de razón. Y es lo que le está diciendo. No tienen conocimiento ni del bien ni del mal, entrarán allá. Y a ellos yo la daré y ellos la poseerán. Fíjense qué interesante lo que les dice Dios. Entonces, el Señor les dice, acátense a las consecuencias. Ustedes tienen que pagar por su elección. Y Deuteronomio 1.40 dice, pero ustedes, vuélvanse, o sea, fuera de aquí, le está diciendo el Señor, lárguense de aquí y partan hacia el desierto por el camino del Mar Rojo. O sea, se tienen que ir de aquí porque aquí no los quiero yo, no los quiero ver en mi presencia aquí en este lugar tan cercano a la tierra prometida. Ahora, el próximo examen para toda esa congregación es, ¿vas a confiar en el Señor con las consecuencias de tu mala decisión? Hablándole al pueblo, ahí viene el próximo examen. Ya fracasaron el examen de entrar, eso lo pueden tener ya olvidado, y ahora viene el otro examen. El otro examen es prolongado, es un examen de tiempo, un examen de 39 años, ¿okay? En condiciones no placenteras, porque eso es lo que pasa con la persona que se rehúsa a tener las instrucciones divinas. No creas la instrucción de tu vida, pelea por ti mismo. Dale, ahora tú enfréntate a las circunstancias por tu propia cuenta. O sea que es una idiotez. Nosotros somos mensos cuando hacemos eso. Porque Dios te dice, yo soy el Todopoderoso, yo tengo todo para ti, ven a mí, yo te lo voy a dar. Tú sigue trabajando y yo te voy a abrir las puertas. Pero nosotros dicen, no, yo quiero hacerlo a mi manera. Como los demás mensos que están alrededor tuyo, que están en este planeta, que creen que son muy inteligentes, que creen que están haciendo todo, a la final terminan con nada. Porque Dios nos los está diciendo. Entonces, ¿van a confiar en el Señor con las consecuencias de la mala decisión que tomó ese pueblo? Ese es el cuarto examen por el cual ellos van a pasar. En Deuteronomio 1.41 nos dice, entonces respondieron y me dijeron, hemos pecado contra el Señor. Fíjense lo que están diciendo, y ustedes, sobre todo en esta iglesia que se habla tanto de la confesión de los pecados, ¿correcto? Porque aquí eso no se puede iniciar una clase sin antes confesar los pecados, porque ese es el procedimiento divino para la familia. Porque Dios es santo, 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 y nosotros no podemos acercarnos a Él en una condición pecaminosa. Entonces, ellos respondieron y me dijeron, hemos pecado contra el Señor. Nosotros subiremos y pelearemos tal como el Señor nuestro Dios nos ha mandado. Y cada uno de ustedes se ceñió sus armas de guerra y pensaron que era fácil subir a la región montañosa. Ahora, ellos están utilizando un lenguaje de la boca para afuera. Porque aquí se están poniendo en contra del Señor otra vez. Ellos se están poniendo en contra del Señor. ¿Qué fue lo que les dijo el Señor? Que no iban a entrar y que salieran de ahí para afuera. Atrás. Marcha atrás, no marcha adelante. Y ahora están diciendo, hemos pecado. Entonces, no solamente dicen, bueno, hemos pecado. Ok, perfecto, hemos pecado. Se lo han dicho eso nada más, construcción. Pero, ahora dicen, y subiremos. O sea, ya te viste en contra de la orden divina otra vez. Te fuiste. Porque Él te está diciendo, no subas. Esta es la mente que está trastornada porque ha utilizado tanto su misma manera o su propia manera de pensar por tanto tiempo que cree que puede interponer la abolición de una criatura contra la abolición de su creador. Cuando la criatura es un polvo cósmico. O sea, no vas a entrar porque yo soy el Todopoderoso y te digo que no vas a entrar. Vamos a parar aquí en esta clase y en la próxima clase vamos a regresar a Deuteronomio 1.41. Ahí vamos a comenzar nuestra próxima clase porque tengo mucho que explicarles aquí con esto que a nosotros nos ayuda en nuestro diario caminar como cristianos. Espiritualmente hablando, nosotros tenemos cosas que tenemos que ver para no fracasar a esta manera, a la manera que fracasaron ellos. Entonces, ahí terminamos esta porción. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas que estamos estudiando y que en nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.